Volteamos nuestras páginas en el libro de Hechos. Hoy arrancamos una nueva serie de enseñanzas, y justamente es el estilo que tenemos de enseñanza, que es enseñar de forma expositiva la palabra de Dios. Empezamos y terminamos un libro y vamos avanzando conforme podemos en cada uno de los sermones. Hoy vamos a arrancar la serie en el libro de los Hechos y vamos a cubrir los versículos del 1 hasta el 14. Así es que para que se ubiquen ahí en sus Biblias, y solamente les quiero dar unos 3, 4 datos rápidos porque me interesa más que entremos en materia. El autor de este libro es el doctor, el médico Lucas. Escribió dos escritos, dos libros en el Nuevo Testamento. Él escribió también el Evangelio de Lucas y escribió este relato maravilloso que encontramos acá, que es el libro de los Hechos. Interesantemente, dirigió ambos libros a la misma persona. Le dirigió los dos libros al mismo destinatario, a una persona que él conocía, que de él no tenemos mucha información, pero sabemos porque menciona por nombre en ambos libros a este personaje que se llama Teófilo. Y lo más probable, según lo que se ha estudiado, es que él era un oficial de alto puesto entre los romanos, porque él en su evangelio se dirige como excelentísimo Teófilo. Y esa palabra, excelentísimo, estaba reservada solamente para personas que trabajaban en un oficio alto del imperio, en este caso. Entonces, es muy probable que Teófilo era un creyente nuevo, una persona que se había convertido por escuchar el mensaje del evangelio, de entre el alto rango, para decirlo así, del gobierno romano en este caso. Ustedes pueden ver en ambos escritos que él dirige, los dos escritos a la misma persona, en los versículos del 1 al 4 en el Evangelio de Lucas, y también en el primer versículo en el libro de los Hechos. El propósito, este me encanta. Él lo dice claramente en el versículo 4 del capítulo 1 de Lucas, el propósito por el cual él escribe este libro. Él dice: para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que han sido enseñadas. Lucas dice: yo me tomé la tarea de investigar diligentemente cada una de las cosas de este personaje maravilloso que anduvo por esta tierra, que estuvo acá, que murió y que resucitó. Este personaje es tan importante que probablemente Teófilo, como un nuevo creyente, como una persona que está siendo discipulada, necesita conocer acerca del evangelio, necesita aprender las cosas básicas. Entonces dice Lucas que él se tomó la tarea de investigar diligentemente para ponerle junto un escrito, de tal manera que él pueda conocer la verdad precisa acerca de las cosas que le han sido enseñadas. Qué importante es la misión que tiene Lucas en estos escritos: que conozcamos la verdad precisa de las cosas que nos han sido enseñadas. Y yo creo que después de enseñarle todo, darle todos los relatos en el Evangelio de Lucas, él pasa a escribir un segundo volumen de su libro, que es el libro de los Hechos. Y lo que Lucas le quiere decir a su amigo Teófilo es: Teófilo, el cimiento del evangelio que ya yo le di a usted no se queda ahí solamente puesto y después le echan arena y desaparece. El cimiento del evangelio es una semilla que cuando brota da vida, y cuando da vida expande, y cuando expande tiene una misión que alcanza el mundo, todo el mundo. Y entonces yo me lo imagino a Lucas diciéndole: yo necesito, Teófilo, que usted entienda que lo que usted creyó es la mejor forma de vivir en la vida en esta tierra. Es lo mejor que a usted le puede haber pasado. Eso no es solamente una religión más. Estamos hablando de el verdadero de la verdadera religión, la verdadera misión que se expande y que no se detiene y que nadie la puede detener y que llegará hasta el fin de todo el mundo y al fin de los tiempos. Esto es importante verdaderamente, Teófilo. Hoy ustedes se van a llamar Teófilo, por cierto, porque yo estoy escribiéndole a Teófilo. Es una broma, pero esto es un mensaje verdaderamente importante. El mensaje del Evangelio en el que usted y yo hemos creído no es solamente una historia bonita, no, es un mensaje que tiene poder, que cambia, que transforma personas, no solamente aquí, sino por todo el mundo. Por todo el mundo. Y eso es lo que vamos a explorar a lo largo de este pasaje, creo que con la intención que tenía Lucas a la hora de escribirle a Teófilo, que es la intención de que usted y yo encontremos, veamos el tesoro tan grande que es el Evangelio, de tal manera que adoptemos como nuestra también la misión de Cristo de llevar el Evangelio por todo el mundo. Y que usted lo haga en su Jerusalén, o en su Judea, o en su Samaria, o hasta los confines de la tierra, porque esa es la misión que Dios nos ha dado. Escrito probablemente, no puedo afirmar algo que yo no sé con certeza, pero probablemente escrito entre los años 62 y 63. La referencia más grande que tenemos para datar la fecha de escritura de este segundo volumen de Lucas es el hecho de que Pablo no ha muerto, y creemos que Pablo murió después de la mitad, finales del siglo, después de los años 65, hasta en los tiempos de Nerón, para decirlo de esa manera. Entonces, cuando Lucas termina de escribir este relato, Pablo todavía no está muerto, está encarcelado. Entonces, lo más probable es que él escribe antes de las cosas que suceden con Nerón y la caída de la destrucción del templo y todas estas cosas que suceden al 70 y antes de. Entonces, digamos que el 62-63, esto no es de relevancia grande, pero yo quiero nada más poner esos tres datos en mente, animarlos a que quieran conocer este libro conmigo, y principalmente quiero pedirles que con una actitud de reverencia le pidamos al Señor que nos ayude en esta tarea, porque yo no puedo solo, ustedes no podrían comprender el libro sin la ayuda de Dios. Así es que oramos para que Él nos ayude. Señor, yo quiero darte gracias primeramente por el regalo tan maravilloso que nos has dado de tener tu palabra, de poder abrirla, de poder aprender de ti, Señor, aprender de tu misión y participar en tu misión. Señor, yo te pido que esta serie que estamos empezando el día de hoy, Señor, transforme nuestra mente, transforme nuestra visión de las misiones, transforme nuestra visión de llevar el Evangelio por todo el mundo, donde sea que nosotros estemos, que nosotros nos convirtamos en embajadores, en agentes de tu misión, Señor, que comprendemos el valor tan grande de la obra que tú empezaste a hacer, Señor, y la continuidad de que tú le has estado dando a esta obra, y que nosotros asumamos ese reto también. Padre, yo te pido que bendigas este esfuerzo, Señor, que me ayudes a mí en mi debilidad para hacerte fiel, Señor, que yo pueda hablar delante y de parte tuya para tu pueblo, Señor, que tu Espíritu Santo sea usando mi mente, mis palabras, mi corazón para la gloria de tu nombre, y sea transformando nuestras vidas en el proceso, Señor. Esto lo pido en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo y para su gloria. Amén. Todos saben que es un embajador, ¿verdad? Un embajador es un representante de un país que sirve en otro país. Un embajador se prepara para llevar a cabo su tarea como embajador. Un embajador tiene que conocer muy bien su país. Debe de conocer profundamente su país. Debe de conocer su historia, debe de conocer sus valores, su gobierno, sus intereses. Él no puede ir a la otra nación a la cual va a ir a representar a su país sin conocer verdaderamente qué es aquello a lo que representa. No solamente eso, debe de ser una persona que está dispuesta a recibir instrucciones claras para ejecutar la misión por la cual él fue llamado. Esa es la tarea de un embajador. El gobierno le dice al embajador qué es lo que él debe de comunicar, cuáles son los acuerdos que él debe de promover, cuáles son las decisiones en las que debería de estar de acuerdo o negar, cuáles son las cosas que son de interés para el gobierno. Y una cosa que es muy importante de un embajador es que el embajador no va a su misión en su propia autoridad. El embajador va a su misión en representación de una autoridad mayor que es su país, su gobierno, el país al cual él sirve. En el momento en que un embajador se presenta y empieza a ejecutar su misión de acuerdo a su propia autoridad, de acuerdo a sus propias ideas, en ese momento ese embajador dejó de ser fiel a cumplir la misión que a él se le encomendó. Esto es un problema serio. Esta idea de un embajador, yo creo que es una de las ideas que Lucas nos transmite en este pasaje. Las grandes misiones requieren gran preparación. Una gran misión, una misión importante requiere que alguien se prepare bien, para eso. Entonces, yo creo que Jesús, que es la persona que nos manda a nosotros a la misión, para que nosotros vayamos por el mundo a ser discípulos, Él nos preparó cuidadosamente para que vayamos y seamos embajadores, representantes de su reino, representantes de su gobierno, del reino de los cielos que ha llegado aquí a la tierra a través de Jesucristo. Y así empieza el libro de los hechos, mandándonos a ver la continuidad de la obra de Jesús. La continuidad de la obra de Jesús. De eso se trata el libro de los hechos. Y usted va a notar que yo no leí la porción, voy a irla leyendo conforme vamos avanzando. El primer versículo, los versículos 1 y 2 dice: en el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo, escuche con atención estas palabras, todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Esas palabras, comenzó a hacer y enseñar. Cuando usted escucha esos verbos transmiten la idea de que hay una misión que arrancó, que empezó. Y esa misión involucra enseñar algo, enseñar un mensaje. Y también nos transmite la idea de que si empezó, pero no nos dice que ya terminó, significa que todavía está en movimiento. Si empezó y no nos dice que ya terminó, todavía está en movimiento. Entonces la pregunta que nosotros debemos de hacernos es: ¿qué fue aquello que Jesús comenzó a hacer y a enseñar cuando Él vino acá a la tierra? Y yo quiero decir unas cuantas cosas, por supuesto no pretendo que sea completo lo que voy a decir, pero solamente unas cuantas cosas. Jesús vino a revelar a Dios. Piensen lo que esto significa. En el huerto de Edén, Adán y Eva estaban ahí en perfecta armonía con Dios. Cuando pecaron, Dios los echa del huerto y cerró la puerta para que ellos no pudieran volver a acceder. Y así la historia dice que Jesús se aparecía, o sea, Dios se aparecía a través del arca, a través del paso del tiempo, el templo, y ahí habitaba, pero estaba vedado, estaba velado, no había forma de poderlo ver. Y entonces lo que antes teníamos en el huerto, de que lo podíamos ver, podíamos estar con Él, había desaparecido. Ahora Jesús dice que Él vino a revelar a Dios. Esto lo dice Juan. Juan dice: nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, Cristo vino para darnos a conocer a Dios. Una nueva era se ha inaugurado con la venida de Cristo. Un nuevo tiempo ha empezado, y es que Él vino a dar a conocer a Dios para que las personas sepan que Dios está en la misión de que nosotros volvamos a tener una relación con Él. Dios está en esa misión. Pero no solamente vino a darnos a conocer a Dios, también vino a anunciar su reino. Dice que Jesús vino a Galilea, Marcos 1, 14 y 15, dice que Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios y decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean el Evangelio. Aquí está lo que Él vino a hacer, lo que Él vino a enseñar. Vino a revelar al Padre, a Dios, y vino a predicar la inauguración del mensaje, del Evangelio del reino. Y eso involucraba algo maravilloso que era parte de las cosas que Él vino a hacer y vino a enseñar. Él vino también a salvar a los pecadores. Él vino a salvar a los pecadores, donde ya no había esperanza alguna. No había esperanza alguna para ninguno de nosotros. Cristo vino a ser nuestra esperanza. Él vino a ser el medio por el cual nosotros podemos tener una oportunidad de volver a restablecer la relación que teníamos rota con Dios. Lucas 19:10 dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Esa es su misión. Una misión muy importante que nosotros todavía estamos haciendo, y que esa es nuestra misión, es que Él vino a formar, a hacer discípulos, seguidores suyos, personas que vivan siguiendo sus pisadas, viviendo como Él manda que vivamos, aún en medio de nuestros errores, aún en medio de las situaciones difíciles de esta vida. Él nos manda a vivir vidas que sean de acuerdo o tras sus pisadas. Mateo 4:19, Él les dijo: vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. O sea, vengan, síganme, sean mis discípulos, y ustedes se van a convertir en personas con la misma misión que yo tengo. Con la misma misión que yo tengo. No solamente vino a eso, sino también vino a entregar su vida en rescate por muchos. Y después de entregar su vida, levantarse de entre los muertos como uno victorioso que ha logrado la misión que el Padre tenía de salvar personas. Usted tiene que entender que todas estas cosas que Jesucristo vino a hacer es porque nosotros no teníamos esperanza. Es porque nosotros somos pecadores, que no hay manera de que nosotros podamos solventar o resolver el problema que tenemos con un Dios santo. Entonces Cristo vino con su misión de ser Él quien pagó la deuda en la cruz del Calvario. Él vino y se subió a la cruz, Él vino y abrió sus manos. Y como hoy estaba escuchando un sermón en la mañana del pastor Kenny en la iglesia Battleground en Indiana, y me gustaron muchas cosas, pero quiero recordar dos cosas y voy a mencionarlas. Una de las cosas interesantes es que Dios le dice a Pedro que Pedro moriría crucificado, moriría por la causa de Cristo. Pero la muerte de Pedro y la muerte de Cristo son muy importantes, porque Pedro al morir estaba recibiendo la ira del hombre. Pero Cristo al morir estaba recibiendo la ira del hombre y la ira de Dios. Es una muerte completamente diferente. Cristo recibió la ira que a usted y a mí nos tocaba recibir para que nosotros podamos tener perdón de los pecados. Pero no solamente murió, Pablo dice en 1 Corintios 15, 22 y 23, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cristo no solamente murió, el tercer día resucitó proclamando su victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás, sobre el mundo, y habiendo comprado para nosotros libertad, habiendo comprado para nosotros salvación. Perdón, todo esto junto, todo esto que yo acabo de decir junto, implica que lo que Jesucristo vino a hacer y enseñar es una misión. Él tiene una misión en mente. La misión es una misión que se lleva a cabo por medio de un mensaje que se enseña. Oiga qué sencillo que es esto. Lo difícil de la misión lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Eso no lo puede hacer usted y yo. Y lo que sigue sí es difícil, pero comparado con la dificultad de Cristo, no es nada. Lo difícil lo hizo ya Él. Ahora nosotros tenemos que proclamar con fidelidad un mensaje. Lo que Él vino a hacer y vino a enseñar se convierte ahora en nuestra misión. Y nosotros tenemos que entender nuestro papel dentro de esa misión. No es solamente que vivamos aquí diciéndole, Señor, gracias porque me has salvado. No, si Dios te da vida y te la pone por delante con muchos años o muchos días o 3 días solamente, Él nos ha llamado a una misión, y es que avancemos su misión predicando fielmente el mensaje del Evangelio hasta los confines de la tierra. Hasta los confines de la tierra. Dice Lucas 4:18, dice que Cristo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar la libertad de los cautivos, la recuperación de la vista de los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Esa misión solamente es posible cuando lo hacemos en dependencia del Espíritu de Dios. Cristo mismo lo hizo en dependencia del Espíritu Santo. Ahora imagínense cuánto más nosotros ocupamos esto. Él nos encomienda esta misión. El versículo 3 dice, o podemos decir, Él nos encomienda la continuación de esta misión. Versículo 3 dice: a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Después de su muerte tenemos evidencia contundente de que resucitó. Esa es nuestra victoria, esa es la razón por la que nosotros nos podemos poner de pie y proclamar con fidelidad el mensaje de Cristo. Pero después de que Él resucitó, y ya justo antes de tener que salir, de irse al cielo, Él les recuerda el mensaje, les recuerda la misión y los comisiona, les está mandando a esa misión. Recordemos en el libro de Lucas, en el libro de Mateo, por ejemplo, cuando Él nos da la misión final, lo que Cristo dijo que teníamos que hacer. Escuchen esto, yo le veo tanta importancia a este sencillo versículo que muchas veces pasamos por alto. Lo que Cristo dijo que nosotros tenemos que hacer. Él no dijo que inventáramos una manera nueva de adorar para que las iglesias se llenen. Él no dijo que fuéramos, hiciéramos X o Y cosa. Nos dio una misión sencilla. Por tanto, Él dice: a mí se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra después de mi muerte y resurrección. Entonces ahora yo, como el jefe a cargo de la misión, los comando a ustedes, los mando a ustedes a cumplir una misión. ¿Cuál es esa misión? Una sencilla: id pues y haced discípulos por todas las naciones. ¿Y cómo se hace eso, Señor? Bueno, sencillamente, predíquenles el Evangelio, díganles la verdad de que ellos son pecadores con serios problemas ante un Dios que es perfectamente santo y que no tienen forma de solucionar su problema, pero que Cristo entró en esa misión para venir a ser la única esperanza que ellos tienen de poder tener una relación con Dios. Arrepiéntanse, crean y sigan las pisadas de Cristo. Y entonces, después, ¿qué hacemos, Señor? Bueno, dedíquense sus vidas a enseñarles a guardar todo lo que yo les he mandado. Esa es la misión. ¿Por qué es que la queremos hacer tan compleja? Es una misión sencilla, y si nosotros le damos valor a las palabras de Cristo, deberíamos de dedicarnos a esa misión y hacerlo con fidelidad. Él nos manda a que cumplamos la misión que Él empezó a hacer y que sigamos enseñando el mensaje que Él empezó a enseñar, el mensaje del reino de los cielos, el mensaje que invita a cada uno de los oyentes a creer ese evangelio, esas buenas noticias de salvación que solamente se encuentran en la persona de Cristo. Número 2, nos mandó a vivir nuestra misión en dependencia del Espíritu Santo. Esto es muy importante. No vaya a ser que nosotros vayamos a representar a Cristo y lo hagamos en nuestras propias fuerzas. Él nos mandó a llevar a cabo la misión en dependencia del Espíritu Santo. Créame, la misión solamente será exitosa porque Dios es quien la supervisa, porque Dios es quien tiene la agenda que la hace avanzar, y porque el Espíritu Santo es el que la lleva hasta el fin de los tiempos. Usted y yo no somos los importantes. Nosotros solamente somos vasos que Él utiliza para su gloria y llevar a cabo su misión en el poder del Espíritu Santo. No podríamos avanzarla sin reconocer nuestra necesidad, nuestra dependencia de Él en medio de esto. Versículo 4 y 5, Él dice: y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Están a punto de empezar la misión. Jesús está a punto de irse y les dice: mientras se cumple mi promesa de que venga el Espíritu Santo, ustedes tienen que esperar. Todavía no están listos para llevar a cabo la misión. Tienen que esperar, porque en el momento en que venga el Espíritu Santo, entonces estarán preparados para llevar a cabo la misión. Hermanos, toda la misión que Cristo empezó a hacer y lo que Él enseñaba, lo hizo en dependencia del Espíritu Santo. Escuche como lo dicen en el capítulo 4, versículo 18 de Lucas: el Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús. Y después dice: porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Todo lo que Cristo hizo lo hacía en el poder del Espíritu Santo. Así que nos dice a nosotros: no pierdan de vista lo más importante, y es que la misión no es posible sin vivirla en dependencia del Espíritu Santo. Yo tengo que agregar a esto aquí, que usted entienda a qué se refiere en la dependencia del Espíritu Santo. Bueno, sabemos que más adelante en el capítulo 2 vamos a estudiar sobre Pentecostés, lo que sucedió en Pentecostés con la venida del Espíritu Santo. Pero sabemos que lo que sucede es que el Espíritu Santo viene y mora en los creyentes y nos capacita. Tenemos el poder de Dios en nosotros para llevar a cabo la misión. Pero llevar la misión en dependencia del Espíritu Santo es llevarla a cabo de acuerdo a la revelación que el Espíritu Santo nos ha dado. Sí, nosotros dependemos de Él, pero nosotros no lo podemos ver como para saber que Él va caminando al lado nuestro. Esa es una realidad. Entonces, ¿qué cosas tangibles me da Dios para asegurarme que yo estoy llevando la misión verdaderamente en dependencia del Espíritu Santo? Me da su palabra y me dice: sea fiel en proclamarla como Dios la mandó. No la arregle, no le ponga cosas bonitas para decirle al gusto suyo. No digan: me parece bien lo que dice aquí, pero yo lo voy a hacer de esta manera. Sea fiel para que vaya en dependencia del Espíritu Santo. Que Él guíe nuestras vidas por medio de su revelación. Nada nuevo que inventar. Él lo ha revelado todo. Pedro lo dijo en 2 de Pedro 1:3. Él dice: en su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria. ¿Usted sabe cuánto de lo que usted necesita para vivir una vida piadosa está contenido en este libro que yo tengo en mi mano? ¿Usted sabe cuánto de lo que usted necesita está contenido en este libro? Una palabra solamente: todo. Todo. Así que si usted va a llevar a cabo la misión en dependencia del Espíritu Santo, usted va a llevar a cabo la misión en completa dependencia de lo que dice la palabra de Dios. Y punto. No hay nada más que agregar. Esto me lleva a los versículos 6 al 8. La misión del reino, la misión de Cristo, tiene un alcance que es universal. Y esto es importantísimo. Importantísimo que nosotros lo entendamos. A mí me encanta esta porción, estos tres versículos, 6, 7 y 8, porque además de ser, escuchen bien, el eje central para poder entender todo el libro de los Hechos, tiene un movimiento que es importantísimo que nosotros no podemos perder de vista. Escuchen el movimiento que tiene este pasaje. Primero, nosotros vemos cómo las personas solemos fácilmente distraernos de la misión. Empezamos a desviar nuestra mirada de la misión. Número uno, una distracción de la misión. Número dos, Cristo dice, no se distraigan. Y número tres, manténgase fiel a la misión. Cristo destruye las distracciones y nos manda a mantenernos fiel a la misión. Y en ese orden nosotros lo podemos ver. ¿Cuál es la distracción? Versículo 6. Escucha esto. Jesús está hablando con estas personas y ellos están ahí reunidos y le preguntan, Señor, versículo 6, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? El Señor está hablando de un reino espiritual. El Señor está hablando de algo grandioso, de algo maravilloso. Pero estos bandidos lo único que tienen la mente puesta es en política. Señor, vea, Israel está sufriendo a causa del Imperio Romano. Señor, ¿en este tiempo vas a restaurar ese reino? Señor, mire, estamos siendo oprimidos por esta nación. Señor, ¿nos harás vivir en paz? ¿Nos ayudarás para estar bien? ¿Y sabe cómo nota el Señor que es esa pregunta? ¿Sabe cómo la ve? Él la ve como una distracción. Esto es una distracción. Existe la distracción de simplemente saber cuándo es que Dios hará lo que Él ha prometido. ¿Quién le dijo a usted que está entre sus expectativas, entre lo que usted debería de saber, conocer los tiempos de Dios? Ese no es su negocio, ese no es su misión, ese no es su trabajo. La misión de nosotros no es estar en control del tiempo y saber qué día es que viene Cristo. La misión de nosotros no es decidir exactamente cuántos días antes yo debo de prepararme para entonces estar bien, porque yo sé exactamente cuándo es que Dios va a hacer las cosas. Ese no es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Eso es una distracción. No se trata de inventar programas que atraigan gente y que estén alejados de la palabra fiel. Esa no es nuestra misión. Esos son distractores. Vuelvan a la misión. Inmediatamente Jesús elimina la distracción en el segundo movimiento, en el versículo 7, y Jesús le contestó, esto no es algo que a ustedes les importe. Perdonen la palabra que yo le digo en inglés. Nosotros tenemos una frase que usamos mucho en mi casa. Decimos, none of your beeswax. Y lo que eso significa es, ¿a usted qué le importa? No debería de importarle. Y en realidad eso no es lo que significa, porque es un invento ahí. Pero lo que Jesús le dice es, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas en que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Señores, ¿ustedes quieren saber cuándo viene Cristo? Perdonen que se lo diga así duro, pero ¿a usted qué le importa? Esa no es su misión. No se distraiga. Esa no es su misión. Usted podría conocer lo que la Biblia le ha revelado, pero esa no es su misión. Usted manténgase alerta, pensando y haciendo lo que Dios le mandó hacer. Eso es lo que es importante. Inmediatamente después de que Jesús les dice a ellos, a ustedes no les corresponde, no es parte de su negocio. No se pongan a indagar, preguntar y averiguar cosas que no les importa, que los van a distraer de lo que es más importante. Inmediatamente Jesús hace el tercer movimiento, y el tercer movimiento es, concéntrense en su misión. Versículo 8. ¿Cuál es la misión? Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. La misión suya es ser testigo del Señor en su Jerusalén, y si el Señor te permite ir a Judea, vaya a Judea y haga lo mismo, que sea testigo de Él. Y si el Señor te da la oportunidad de llegar hasta Samaria, Señor, ¿y qué es lo que se hace en Samaria? Lo mismo que se hacía en Jerusalén. Señor, pero tal vez me dé la oportunidad de ir a China, a los confines de la tierra. ¿Ahí qué es lo que se hace? Sencillo, lo mismo que se hacía en Jerusalén, Judea y Samaria. Sea testigo de la misión de Cristo, proclamando con sencillez el mensaje del Evangelio. Así o más claro. Así o más claro es, yo creo, la forma en la que lo dice el Señor. Justamente yo, esto ha estado en mi corazón mientras medito y estudio. Y hoy estoy escuchando un sermón del pastor Kenny y lo escucho decir algo muy similar. Entonces digo yo, le voy a robar la idea. No es de él en realidad, es de la Biblia. El Señor en el final del Evangelio de Juan está hablando con Pedro y le dice a Pedro que a él le va a tocar morir una muerte fea por la causa de Cristo. Y entonces Pedro se preocupa y Pedro empieza a pensar y dice, Señor, y entonces yo voy a morir una muerte fea por tu causa. Pero, ¿y qué tal mi amigo Juan? ¿Qué muerte tiene que morir mi amigo Juan? Y vean lo que le pregunta, le dice, en el versículo 21 y 22 del capítulo 21 de Juan, le dice, entonces Pedro al verlo, dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? ¿Y qué tal la muerte de Juan? Y escucha la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. ¿Cuál es tu misión? Si yo quisiera que Andrei viva hasta que Cristo venga y cumpla 100 años, 200 años, ¿a usted qué le importa? Eso es Dios, eso es un negocio entre Dios con Andrei. Y punto, ese no es su problema. Usted lo que tiene que hacer es seguirlo a él fielmente. Esa es la misión que Dios nos ha dado. Nosotros muchas veces nos desesperamos porque alguien está enfermo y nosotros tenemos que sanarlo. Nosotros podemos orar y pedirle a Dios que haga su obra, pero lo que Él haga o no haga, nosotros no tenemos control de esto. Sigamos cumpliendo la misión que Él nos mandó a cumplir. Eso es lo importante. Lo demás es simplemente parte de esta vida. Si Dios me permite a mí vivir un año más, 10 años más, o llegar vivo hasta el día en que Él regresará, no sé cuánto tiempo va a pasar, ¿a usted qué le importa? Esa no es su misión. Su misión es una que es clara: sea testigo del Señor donde usted está todos los días de su vida, hasta el fin de los tiempos, hasta el fin de su vida. Y punto. Esa es la misión. Ese es el mensaje. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. El versículo 8, escuchen esto, el versículo 8 del libro de Hechos es el eje teológico y estructural de todo el libro. Si usted va a entender el libro de Hechos, necesita entender el versículo 8. Vea el mensaje, qué sencillo que es. Primero que todo, ustedes tienen una misión y la misión es ser testigos. ¿Está claro? ¿Cómo se es testigo? Bueno, enseñando, predicando el mensaje del Evangelio, el mismo que predicó Cristo, enseñándoles a que guarden lo que yo les he mandado. Pero no lo pueden hacer si no tienen el Espíritu Santo con ustedes. Entonces, lo vamos a hacer, vamos a ser testigos empoderados por el Espíritu Santo. O sea, que el Espíritu Santo habitando en nosotros nos lleve a cumplir la misión. ¿Y dónde la cumplo, Señor? Porque la misión tiene un impacto geográfico también. El Señor dice que la misión es como una ola que se expande. Empieza donde usted está y luego revienta un poco más afuera y luego revienta un poco más afuera y luego llega hasta los confines de la tierra. Ellos estaban en Jerusalén, entonces Jesús les dijo, ustedes serán mis testigos en Jerusalén. Ahí donde están, empiecen a trabajar. ¿Qué hago, Señor? Predico el Evangelio, enseño la palabra de Dios, eso es todo. Y después dice, pero la misión no se va a detener en Jerusalén. La misión va a salir a toda Judea y luego se va a expandir a Samaria y luego va a llegar hasta los confines de la tierra. Yo no sé si usted escuchó lo que yo acabo de decir, pero yo quiero que usted piense cuando Dios dijo que la misión de Él, que empezó en Jesús, que Él empezó a hacer y a enseñar, se expandiría empezando en Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra. Déjeme decirle que para nosotros Jerusalén sean lo, tal vez sean los confines de la tierra, pero para Jerusalén nosotros somos los confines de la tierra. Y si yo estoy aquí hoy cumpliendo la misión que Dios me ha dado, no crea que es porque yo soy muy carga. Es porque el Espíritu de Dios es fiel en cumplir las palabras de Cristo. Y aquí llegó la ola. Y va a llegar por el resto del mundo al que no ha alcanzado. Pero se requiere que usted y yo seamos fieles en llevar esa misión hasta el final. Hermanos, dejen de distraerse. Dejen de distraerse con cosas que no son importantes. Dejen de estar pensando en cómo hacer cosas que ni siquiera están en la palabra de Dios para atraer gente. Sea fiel en predicar la palabra. Su misión no es llenar este grupo y hacerlo grandísimo. Su misión no es que la gente, que le caigas bien a la gente. Su misión es serle fiel a aquel que te envió en predicar su palabra, en enseñar con fidelidad el mensaje del Evangelio, en proclamarlo hasta el último día que Dios nos ha dado, porque esa es la esperanza de las personas que están perdidas. No se distraiga mucho en cosas que no son importantes. Concéntrese en su misión de ser testigo por todo lado, donde sea que Dios nos tenga. Algunas veces las personas están tan enfocadas en los confines de la tierra que se les olvida trabajar en Jerusalén. Aquí donde usted está cumpliendo el propósito. Créame, allá en otra parte del mundo hay alguien más que Dios tiene cumpliendo ese propósito. Y si Dios ocupara que usted vaya allá, Él se lo va a dejar clarito. Él lo va a llevar a usted. Por ahora, preocúpese por servir en Jerusalén. Preocúpese por llevar a cabo el mandato que Dios le ha dado en su propia casa. Y luego ahí, a los alrededores, con los vecinos, haga esta misión una misión de corto alcance, pero sea fiel, que es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. La pregunta que debemos de hacernos es, aquí donde Dios nos tiene ahora, aquí y ahora, ¿estamos siendo fieles en cumplir su misión? Y les hablo a todos que me están oyendo, no hay uno que se quede por fuera. Eso es un llamado que Dios nos ha dado. Si usted conoce a Cristo, si usted reconoce que usted es un pecador y que necesita un Salvador, y Cristo es ese Salvador, si usted ya sabe eso y si usted, Él es el tesoro de su vida, entonces usted tiene una misión y tiene que llevarla a cabo. ¿O será que usted está muy distraído con otras cosas que no son importantes? Mucho cuidado con eso. Y voy a mencionar dos cosas rápidas y termino. La siguiente parte nos habla de algo que es maravilloso, porque Dios no solamente nos da una misión, sino nos recuerda que en esa misión no estamos solos, tenemos una esperanza. Primero que todo, nos da el Espíritu de Dios para que no andemos solos en la misión. Y segundo, nos dice que la misión tiene una meta, y la misión se lleva a cabo en un lapso de tiempo entre la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y su segunda venida. ¿Cuándo tengo que servir a Dios? Bueno, pregúntese, nada más hágase esta pregunta. ¿Estoy yo viviendo mi vida entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo? Y si la respuesta es correcta, es afirmativa, entonces, ¿qué estás haciendo? Porque ese es el tiempo de la misión. Jesucristo no nos manda una misión sin esperanza. Él dice, después de haber dicho estas cosas, dice que la palabra dice que fue elevado mientras ellos lo miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos, y todo el mundo dice, se fue mi esperanza, se fue mi Señor. Pero Él les dijo, esperen, vendrá el Espíritu de Dios y ustedes tendrán el poder que ocupan para la misión. Pero dice el versículo de Dios, mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas que le dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo vendrá de la misma manera tal como ustedes lo han visto ir al cielo. Hermanos, esto es verdaderamente maravilloso. Esto nos llena de esperanza a nosotros. Nosotros no estamos viviendo y sirviendo una misión que no tiene propósito. Nosotros estamos viviendo, estamos sirviendo en una misión que está llena de esperanza. Primero que todo, Él cumplió su promesa de que enviaría el Espíritu Santo. Y si no me cree, venga dentro de 2 domingos y yo se lo voy a enseñar. Porque de ese tema voy a hablar. Cuando empiece a estudiar el capítulo 2 de Hechos. Ahí el Señor envía al Espíritu Santo. Y usted se va a dar cuenta, Él no nos ha dejado solos. Y además nos dice, señores, así como estos hombres galileos se quedaron viendo para el cielo porque se fue nuestro Señor, exactamente igual, aunque usted no lo crea, aunque usted esté aquí viviendo 2000 años después, exactamente igual, un día cuando usted escuche unas trompetas que van a sonar fuerte, fuerte, tan fuerte que se van a escuchar por todo el mundo, y usted diga, ¿de dónde viene ese sonido? Y lo único que le quede es que sus oídos lo lleven ahí arriba, a poner los ojos en el cielo. Cuando usted vuelva a ver hacia arriba como estos hombres galileos, lo que usted va a ver es que la promesa se ha cumplido. Nuestro Señor Jesucristo dijo que vendría y así será. Y nosotros servimos después de que Él se fue y hasta que Él regrese. ¿En qué año te tocó vivir? Un día vamos a sentarnos en el cielo cuando estemos con el Señor, y seguro yo le voy a preguntar a un hombre que se llamó, no sé cómo, ¿en qué año te tocó vivir? Y él me diga, mire, yo nací en el año 1320 y me morí en el año 1400. Bueno, ni siquiera cerca de donde yo estuve, porque yo nací en el año 1986. Y todavía no sé cuándo voy a morir o si el Señor me va a permitir verlo a Él regresar. Pero un día yo voy a decirle, ¿en qué tiempo vivió usted? Y Él me va a decir, en este periodo de tiempo. Y yo viví en este periodo de tiempo. ¿Y cuál era la misión tuya allá? Ser testigo del Señor. ¿Por qué? Porque eso es lo que Él nos mandó a hacer. ¿Y qué estás haciendo? Es lo que yo le pregunto. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nosotros tenemos una misión con una esperanza. Esta esperanza nos llena de ánimo, nos motiva. No solo, mire, piénselo de esta manera, usted no está solo en esta misión. ¿Usted alguna vez ha pensado en los miles de personas, millones de personas que ya se murieron y que durante su vida ellos hicieron el trabajo que Dios les mandó a hacer? Usted lo único que está haciendo es participando con ellos en la misión de Cristo, y eso es un privilegio. Eso es un privilegio. Ese es el más grande privilegio que nosotros tengamos en esta vida. Poder participar en la misión que Él nos ha dado. Y Esteban, ¿qué hago mientras espero? Estas personas estaban ahí y todavía no había llegado el Espíritu Santo. Entonces los versículos 12 al 14 nos dice qué hicieron ellos. Escuche lo que hicieron. Entonces los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado lo de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, el hijo de Jacobo. ¿Qué estaban haciendo? Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres, con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Tres cosas estaban haciendo. Estaban siendo obedientes, porque Dios le dijo, esperen. Estaban siendo obedientes, todavía no arrancaba su misión, tenían que esperar, pero ellos estaban ahí siendo obedientes. Y mientras somos obedientes, hay un factor que es necesario en medio de la obediencia. Y es que lo vemos ahí, dice que estaban unánimes, unidos. Entonces, número uno, somos obedientes, pero ¿cómo somos obedientes? En comunidad, en unidad. Nosotros no somos obedientes llaneros solitarios. Nosotros somos obedientes en comunidad. Dios nos mandó a vivir la vida, a testificar, a ir por todo el mundo, a predicar el Evangelio, pero nunca nos dijo que lo hagamos como llaneros solitarios, sino que lo hagamos en comunidad. Y número tres de los factores, dependientes completamente de Dios en su misión. La obediencia, la unidad y la oración. La obediencia, la unidad y la oración. Entregados unidamente. Siendo obedientes unidamente. Entregados de continuo junto con las mujeres. Con María la Madre de Jesús y con sus hermanos. Junto con todo el grupo de personas. Entregados de continuo a la oración. La oración es la manera en la cual nosotros nos comunicamos completamente con el dueño de la misión. Un embajador allá en China tiene que tomar una decisión y agarra el teléfono y llama. Y dice, señores de Costa Rica, mire, tengo que tomar esta decisión, tengo que hacer esto. Y utiliza el teléfono, la llamada telefónica, como ese medio para comunicarse con aquel que lo envió. Bueno, nosotros no ocupamos teléfono. Jesucristo dice que cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él rompió ese velo que nos separaba, que no nos daba acceso hasta Dios. Y de ese día en adelante, cuando usted abre su boca y habla a Dios, Él lo está escuchando ahí. Él lo está escuchando. Usted no está solo en la misión. Además de que el Espíritu de Dios habita en usted. Y usted puede hablar con Dios constantemente. Mire, hay muchas formas. Hay una forma de hablar con Dios que es cuando usted habla con Él y palabras salen de su boca. Eso está bien. Muchas veces sucede. Una que a mí me encanta es cuando yo hablo con Dios y palabras no salen de mi boca. Hablo con Dios en mi mente. Porque el Señor de la misión no ocupa un teléfono celular con un número. Cuando mi mente empieza a hablar con Él, Él está escuchando mi llamada. Él está ahí conmigo presente. Hermanos, nosotros necesitamos estos tres aspectos en la misión que Dios nos ha dado. Necesitamos ser obedientes. Necesitamos estar unidos. Y completamente dependientes de Él a través de la oración. Completamente dependientes de Él en la oración. Esteban, a mí no me queda tiempo para orar casi. Primero que todo le voy a decir, deje de andar diciendo esas mentiras. Deje de andar diciendo esas mentiras, porque se la va a llegar a creer. Se la va a llegar a creer. ¿Qué es lo que usted hace en su vida? Mire, es que yo soy la que da clases en la escuela. Y cuando no está dando clases, no tiene tiempo para que, al menos en su mente, estar hablando con Dios. Es que yo soy el que arregla bicicletas en la casa de los moras. ¿No tiene tiempo ahí para estar hablando con Dios en ese momento? A mí es el que me queda más fácil, se los voy a confesar, porque yo tengo que estudiar mucho la Biblia y cuando yo escucho a Dios hablar en ese momento tengo que hablar con Él. Pero no hay excusa alguna para que usted diga que usted no tiene tiempo para estar en oración. Y la unidad es uno de los aspectos más importantes, no dije el más importante. La unidad es un aspecto extremadamente importante para llevar a cabo la misión. Hermanos, yo no quiero tomar un gran tiempo, pero Jesús reveló al Padre, como dije hace un rato. Jesús lo reveló y a nosotros nos toca revelarlo. Nosotros no somos Jesús para revelarlo al que nos vean a nosotros, pero sí tenemos el mensaje que revela al Padre. Y Él nos llamó a hablarlo con fidelidad. Él anunció su reino acá entre nosotros y nosotros somos llamados a testificar, a anunciar su reino a las otras personas. Ese reino que Jesucristo inauguró, ahora nosotros somos llamados a continuarlo. Nosotros no podemos salvar a nadie, pero tenemos el mensaje que Pablo dice que él no se avergüenza de ese mensaje en Romanos 1:16. Porque es poder de Dios para salvación de cualquier persona que lo escuche. Cualquier persona, no importa si es judío o griego. No importa si es tico o de otro país. El mensaje del Evangelio conlleva la dinamita, el poder necesario para transformar vidas. Y Dios nos ha llamado a esa misión. Jesús hizo discípulos. Nos manda a nosotros a ser discípulos. ¿Cómo hacemos discípulos? Enseñándoles a guardar lo que Él nos ha mandado. Es sencillo. viviendo con ellos, caminando con ellos, enseñándoles lo que Dios les ha mandado en todo momento. Durante 2000 años la misión de Cristo ha avanzado por medio de hombres y mujeres sencillos, así como usted y como yo, pero llenos del Espíritu de Dios. Personas que han creído el mensaje y que lo han hecho parte de su misión. Hermanos, el testimonio más grande de que ese mensaje ha avanzado somos nosotros. Nosotros estamos acá escuchando el mismo mensaje. Nosotros ahora somos las personas que Dios ha puesto en este lugar hoy, ahora, para que continuemos llevando este mensaje a otras personas. Esa es nuestra misión. No permitas que te distraigas con otras cosas que son menos importantes. Seamos fieles al Señor en esta misión, hoy. No esperemos a cuando tengamos unos cuantos años más. Es hoy que tenemos que tomar esta misión. Yo quiero recordarles a ustedes las palabras de Pablo, y con esto termino, en 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. Dice así: agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. ¿Cómo salva a Dios a las personas? Mediante este mensaje que a usted le parece necedad o no, o le parece un tesoro. Mediante un mensaje sencillo como este, de que nosotros somos pecadores y Dios es un Dios que es santo y no hay nada que pueda solucionar ese problema en nosotros. Pero Cristo vino a este mundo para solucionar ese problema. Él se convirtió en el pago por nuestra deuda. Él tomó nuestro lugar. Él pagó por nuestros pecados y nos da ahora la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos, reconociendo lo malos que somos, y venir a la cruz de Cristo y pedir perdón. Ese mismo mensaje, tienes que creerlo y tienes que predicarlo hasta el último día de tu vida. Esa es tu misión. Padre, gracias por tu palabra. Señor, por favor, ayúdanos a comprender la importancia de tu misión. Señor, no es nuestra misión, pero que esta se convierta en nuestra misión. Señor, que nosotros la amemos tanto, que queramos serte fieles en cada paso de nuestra vida. Señor, y que podamos ver el mensaje expandirse en nuestro tiempo. Señor, que podamos ver a más personas conocerte a ti, Señor, y que tú seas transformando nuestras vidas para vivir en obediencia, en unidad y en dependencia de ti constantemente, cada día de nuestra vida, hasta el último día, Señor, que tú nos des en esta vida. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pido. Amén.